Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Segunda hora de información, Metrópoli al Día. Muchas gracias por su comunicación, por su escucha. Espero que esté concluyendo su día de la mejor manera. Vamos con el resumen. Presume la Conagua que avanzan las obras de saneamiento de tres ríos en Jalisco, entre ellos el Santiago. Trabajan en zonas cercanas al lago de Chapala y el Salto.
El año pasado lo que se realizó fue la construcción de plantas de tratamiento, sobre todo aledañas al lago de Chapala, en municipios como el Salto, en donde pues son una de las zonas más contaminadas.
Por su parte, ambientalistas exigen a autoridades federales transparentar descargas industriales al río Santiago.
No puede ser que estemos en una mesa tan importante sin tener los datos públicos de quiénes son los responsables en este momento de gran parte de la contaminación.
Maestros del CENTE esperan incremento salarial de al menos 13% este 15 de mayo. Insisten en que se deben mejorar sus condiciones laborales.
Hay que tomar en cuenta algo. Un maestro, un docente de una plaza de jornada, con una sola plaza, gana aproximadamente 18.800 pesos antes de que le quiten impuestos.
En contra de portar el número de las placas en la espalda de los motociclistas, se pronuncia Motoclubes Unidos de Jalisco, Asociación Civil.
Las placas identifican vehículo, no personas, sí a la seguridad vial, sí al casco y al aplacamiento y no al marcaje humano. La placa va en la moto y no en la espalda.
Reconoce la Fiscalía Estatal que no hay responsables ni órdenes de aprehensión por el asesinato de la influencer Valeria Márquez a un año del homicidio. Niega fiscal que Luis Antonio N., el sujeto captado en video cuando realizaba tocamientos a una menor en Guadalajara, sea un chivo expiatorio.
La fiscalía no se presta a estar incriminando a personas que no se les acredite. No únicamente fue el video que circuló por todas las redes sociales, desde luego que hay evidencias.
Sentencian a 27 años de cárcel a instructor de natación por abuso sexual infantil agravado.
La víctima fue abusada en repetidas ocasiones por un hombre que se desempeñaba como maestro al interior de una escuela de natación en la colonia El Coli Urbano.
Cuerpo de un joven buscado desde 2016 fue hallado disuelto en ácido.
Lo que nosotros hicimos fue obtener el perfil genético de lo que había en los restos que se habían podido decantar de ese ácido. Y lo único que nosotros tenemos es el perfil genético.
Insiste la presidenta Claudia Sheinbaum en solicitar pruebas a Estados Unidos en el caso Rocha Moya.
¿Qué estamos pidiendo nosotros? Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la fiscalía pueda hacer su investigación. No es una decisión política, como lo han querido hacer ver.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pide respetar la presunción de inocencia en el caso Rocha Moya. Tras la toma de control que hicieron autoridades federales y estatales de Chilapa Guerrero, ante la violencia que se registra en la zona, familias desplazadas comenzaron a retornar a sus comunidades. Vamos a la línea telefónica donde ya está mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Algunas otras declaraciones también del fiscal en otros temas. Bueno, ahora sí que hubo tela de dónde cortar, mi estimado Edgar, y te escuchamos con atención. Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Mucho tema hoy con el gabinete de seguridad, específicamente con el fiscal. Y recordará usted que la semana pasada, elementos justamente de la Fiscalía de Jalisco, adscritos al protocolo ALBA, fueron atacados a balazos en las inmediaciones del poblado de la Venta del Astillero, municipio de Zapopan, mientras se encontraban haciendo una prospección en un terreno que está relacionado con el caso de la desaparición de un hombre. Y bueno, pues al momento que terminaron de procesar, cuando iban circulando por calle de este poblado, a solo metros de la carretera Nogales, fueron atacados a tiros por sujetos que los interceptaron a bordo de otro automóvil, dejando a los tres elementos heridos. Hoy el fiscal aclaró, porque de inicio la Secretaría de Seguridad Estatal había anunciado la captura de dos presuntos involucrados, y hoy el fiscal da datos relevantes, porque esta cifra subió de 2 a 6. Si te parece, vamos a escuchar la declaración del fiscal Chava de los Santos, que habló hoy en torno a este atentado en contra de sus elementos.
Relación a los hechos, efectivamente el personal de Protocolo ALBA fue a hacer una introspección de un terreno, de un cuerpo que se encontró, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, para seguir con los trabajos de búsqueda de restos. Queremos pensar que a raíz de que estuvieron por esa zona y estas personas detectaron el vehículo que era personal de la fiscalía, y bueno, por alguna cuestión fueron agredidos.
Bueno, un dato relevante es que los 6 detenidos, entre ellos algunas mujeres, están señalados de ser halcones, es decir, aparentemente fueron detectados apostados en diferentes puntos de este poblado cercano a donde se movían los elementos, para estar avisando a los sujetos que concretaron el ataque armado en contra de el personal de la fiscalía, denominados así como halcones. Hoy lo declaró así el fiscal del estado. Y mire, un caso que surgió prácticamente durante el fin de semana y parte del inicio de esta, fue el caso de la señora Conchita. Ella desde 2016 estuvo buscando incansablemente a su hijo, que desapareció y que nunca más supo de él. Ella se unió a colectivos, buscó, prospectó terrenos, cavó, ayudó a otras madres buscadoras con esperanza de encontrar los restos que llevaran por lo menos a darle digna sepultura a su hijo, de quien nunca supo absolutamente nada. 10 años en los que enfermó, en los que buscando y prospectando un terreno con cadáveres, pues pescó una enfermedad que le provocó un cáncer de colon, enfermó de gravedad, se recuperó, en fin, un auténtico calvario que vivió la señora Conchita. ¿Y qué cree? Después de 10 años se supo, pues, que su hijo, todo ese tiempo, toda una década, estuvo en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Las confrontas genéticas de los diferentes procesos, pues, no podían empatarse, tuvieron que echar mano incluso de los nietos para poder tomar muestras de ADN y empatar y hacer las confrontas. Hoy se le cuestionó a Axel Rivera, titular de este instituto, qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues también habrá que decirlo, hay datos importantes, porque pues no es que el cuerpo del hijo de la señora Conchita estuviera los 10 años en el CEMEF, estaban restos óseos porque él fue encontrado disuelto en ácido en tambos de 20 litros. Vamos a escuchar lo que justificó hoy Axel Rivera, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Pues ya no se puede obtener nada. De hecho, hay tambos en donde solamente lo que sabemos es que es ácido, que ese ácido hay disuelto material orgánico y no sabemos, no se puede hacer más con ese, en ese sentido. Y ya se le explicó a la señora que lo que nosotros hicimos fue obtener el perfil genético de lo que había en el en los restos del que se habían podido decantar de ese ácido, y lo único que nosotros tenemos es el perfil genético. No hay un cuerpo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
¿Qué implica esto, Mecha Auditorio? Bueno, pues que la señora Conchita ya perdió toda esperanza de poder siquiera darle una digna sepultura a su hijo, perdido desde 2016 o desaparecido desde 2016, y bueno, pues disuelto en ácido por aparentemente un grupo criminal. Y en hechos ocurridos durante la última jornada, en temas de inseguridad, déjeme platicarle sobre una aparatosa volcadura que dejó a un joven estudiante de 25 años de edad herido de consideración. Fue catalogado en estado regular de salud. Él viajaba por la carretera libre a Zapotlanejo, cuando de pronto, al tomar una curva a la altura de la colonia Potrero La Jauja, pierde el control del auto, se impacta contra el muro de contención y posteriormente vuelca en por lo menos 3 ocasiones. El auto cae de nueva cuenta sobre sus 4 llantas y es así como pues algunos automovilistas lo auxilian en espera de poder extraerlo del auto, logran extraerlo y luego lo entregan a paramédicos municipales, quienes los llevan a recibir atención hasta el puesto de socorro Cruz Verde Pajaritos, donde fue catalogado, insisto, en estado regular, recibiendo atención hospitalaria. Por fortuna, ninguna de las lesiones fue grave, y esto obligó al cierre parcial de la carretera en el sentido de ingreso a Guadalajara. El auto fue reportado como pérdida total, descartando que este joven viajara alcoholizado. Únicamente, por alguna razón, pierde el control, le gana la curva y termina protagonizando este fuerte percance. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Lomas de la Primavera de Zapopan, donde una riña entre vecinos por problemas desde hace años, bueno, pues ayer detonó y derivó en una agresión con un objeto punzocortante, de la cual fue víctima un hombre de 35 años de edad. Él recibió una puñalada a la altura del rostro, entre la ceja y el cráneo, y fue llevado de urgencia a la Cruz Verde de las Águilas, donde se continuó con su atención médica. Se sabe por versiones de la familia que el causante está plenamente identificado y sería un vecino de la misma cuadra en el cruce de la calle Bugambilias y Lagos de Moreno. Sin embargo, pese al operativo, pues este hombre logró escapar y no fue localizado. Ya se tomó conocimiento por parte de la fiscalía indagando sobre lo ocurrido. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias por la información. Que tengas una buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muy buenas noches. Y hoy es jueves de consultorio. Le invito a que se quede con nosotros porque nos va a acompañar el doctor Martín Bedoya Barajas. Él es jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral CARI del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Y vamos a platicar de la alergia a la penicilina. ¿Usted es alérgico a la penicilina o algún medicamento? Bueno, pues ya lo estaremos platicando con el doctor Bedoya en el consultorio. Le invitamos a participar. Esto será ya para concluir, para cerrar este espacio informativo, poco antes de las 8 de la noche. Hacemos una pausa. Los diputados del Congreso del Estado andan muy afanosos buscándole soluciones a todas las situaciones complicadas que viene acarreando el CIAPA. Entre ellas, por ejemplo, tener una cartera vencida, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues por ahí están analizando hacer descuentos en los recargos a los deudores. De igual manera, otro de los puntos débiles, buscar prevenir casos como el de Eli Castro en el CIAPA, que no reunía el perfil, pero ahí estaba ella como parte de la nómina. En fin, ¿qué fue lo que avalaron en cuanto a reformas se refiere los diputados en el Congreso del Estado para el CIAPA? Marc Hernández, te saludo.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes nuevamente para ti, para la audiencia. Y bien lo dices en esta información que surgió pues un poco más tarde respecto a este tema del Congreso de Jalisco, que aprobó reformas para que los nombramientos de cargos directivos en el sistema, en el CIAPA, en este caso el Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, pero también otros organismos públicos descentralizados, estatales sobre todo, se basen en perfiles técnicos para contratarlos, es decir, que no contraten a cualquier persona sin experiencia, refiriéndose específicamente al caso de Eli Castro, sino que sean perfiles técnicos, profesionales y especializados en la materia, en el caso del CIAPA, como alguna vez se tuvo. También en algunas otras instancias, que también pues han tenido algunos problemas por la falta de personal adecuado y que no cumple con las características, no es especialista, y que pues lo acomodan a final de cuentas como parte incluso de cuotas políticas, ¿no? Estas modificaciones son al artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco y también al artículo 14 de la ley que crea al CIAPA, la ley de este sistema, ¿no? Estas dos reformas que fueron impulsadas, por cierto, por parte de las diputadas Mariana Casillas y Valeria Ávila, justamente a raíz de este caso de Eli Castro, que recordemos surgió hace un año, para obligar pues a quienes ocupen estos cargos pues acrediten también experiencia y conocimientos relacionados con las funciones que desempeñarán. Esto, reitero, surge a raíz de este caso de Eli Castro, que prácticamente pues surgió ya hace más de un año que sucedió, que se reveló en medios de comunicación este hecho, esta contratación de esta persona, incluso teniendo por ahí un debate con un ciudadano especialista en temas del agua, ante quien justamente la exfuncionaria, la exservidora pública, confesó que cobraba en el CIAPA, pero que no desempeñaba una función tal cual, que estaba comisionada, insisto, lo confesó prácticamente en una transmisión que hizo en un debate, en teoría debate, porque pues fue más bien una situación polémica, en este intercambio de palabras, de debates que tuvo con este ciudadano, ¿no? De esta misma forma, pues se propició toda esta investigación, incluso llegando a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, pues sigue corriendo los meses y no ha surgido ninguna novedad respecto a este caso. Pero al menos con este tema pues se espera que se puedan evitar este tipo de contrataciones de incluso exdirectivos que no tenían alguna experiencia en materia de gestión hídrica, que incluso se notó sobre todo en la pasada administración estatal encabezada por Enrique Alfaro, que fue cuando justamente bajo el mando, el CIAPA de Carlos Enrique Torres Lugo, llegó a caer y surgieron la mayoría de los problemas, o se agravaron en su caso la mayoría de los problemas que actualmente y que se han enfrentado sobre todo pues en los últimos meses, ¿no? El tema de la cartera vencida, la falta de la eficiencia de cobro, también la falta de renovación de las redes hidrosanitarias, tanto de drenaje como de abasto de agua, entre otros sistemas, lo cual, pues reitero, se agravó prácticamente durante la administración estatal pasada. Esta reforma, además, fue aprobada con la mayoría de los votos de los legisladores, técnicamente el pleno del Congreso, todas las fuerzas políticas pues votaron por esta propuesta. Habrá que esperar, sobre todo pues que se tome en cuenta, ¿no?, para que se evite este tipo de casos. Otro de los temas que también ya bien decías, Meche, y brevemente lo mencionamos, es que el tema de los descuentos que iba a autorizar el mismo CIAPA. Recordemos, hace algunos días se va a conocer por parte del CIAPA la autorización de descuentos para morosos, sobre todo, incluso hasta el 100% para quienes paguen, se pongan al corriente, en este caso antes del 31 de julio. Estos descuentos irían sobre recargos y multas que tengan estos morosos para que, se puedan poner al corriente con el organismo. Ya de ahí irán corriendo distintos plazos, distintos meses, conforme se irán reduciendo los descuentos en, reitero, recargos y multas. El objetivo, según la diputada local Gabriela Cárdenas, y también en aquella ocasión lo que expresó el CIAPA, pues es que se pueda evitar y reducir la cartera vencida, cobrar la mayoría de recursos que se puedan para que pues el CIAPA pueda tratar al menos de recuperar una parte de los recursos que no ha cobrado, subsanar sus finanzas y pues tratar de hacerse de recursos para pues llevar a cabo distintos proyectos en materia de gestión hídrica, ¿no? Sobre todo que pues buena falta le hace a este organismo. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Pues ojalá que también la gente se ponga las pilas, porque hay quienes de manera mañosa le apuestan a esto que la ley contempla, de que después de 5 años, si no me equivoco, de no haber pagado el agua, pues se vence. Digo que no es tampoco así tan fácil como lo pudiera estar diciendo ahorita. Ya no te van a cobrar el adeudo, pero hay gente que realmente es mañosa y lo hemos visto. Ojalá que, bueno, pues esto pueda servir también. El CIAPA necesita meterle dinero a las arcas para pues el mundo de cosas que tiene que reparar, y para ello se requiere ciertamente el dinero. Pues estamos pendientes, Mark, agradezco la información.
Perfecto, seguimos al pendiente, buenas tardes.
Ya estás muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que tienen que mandar pruebas desde los Estados Unidos contra Rocha Moya, si es que lo quieren allá en el vecino país del norte. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me gusto saludarles. Y pues bueno, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a pedir pruebas por parte de Estados Unidos, que presente pruebas para poder juzgar o encarcelar o detener o lo que sea que estén pidiendo al gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Vamos a escuchar parte de lo que comentó justamente esta mañana, porque pues de las pruebas no la han podido sacar.
La segunda, encarcelarlos en México. Y la tercera, no hacer nada. Se les olvida la más importante, pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo. La próxima semana les vamos a presentar. Hay 38 casos. A ver si me dan exactamente el número. Lo dije hoy en el gabinete. Hay 38 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado. ¿Por qué? Por falta de pruebas. ¿Cuál es la visión de Estado? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Más allá de la coyuntura política que debe seguir la presidenta y su gobierno y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. La ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía. Esa es la visión de Estado. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la fiscalía pueda hacer su investigación. No es una decisión política, como lo han querido hacer ver. No es la decisión política de que la presidenta decida entre esas tres opciones. No, es la decisión responsable de la presidenta de México, primero, de defender la soberanía nacional. Y segundo, de que frente a cualquier acusación le pida, sea la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Fiscalía General de la República, pruebas para una posible detención de una persona. Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar.
Ahí está la presidenta Claudia. Siempre nos llama mucho la atención esto también, porque como recordarán, cerca de un centenar de criminales o de supuestos criminales han sido enviados a los Estados Unidos sin que haya un juicio o un proceso de por medio, simplemente porque Estados Unidos los ha pedido y así ha decidido el gobierno de la República enviarlos sin extradición, simplemente porque así se los han pedido. Y ahora, bueno, llama la atención porque dice que hay cerca de 40 o más de 35 por lo menos solicitudes de extradición que el gobierno de Estados Unidos ha negado, y México, en cambio, sí ha enviado sin orden, sin solicitud de extradición, cerca de un centenar de mexicanos, ciudadanos mexicanos, que criminales o no, pues se supone que tendrían que seguir un debido proceso para que pudieran enviarlos hacia otro país, porque a final de cuentas son mexicanos y no tendrían por qué ser enviados en ninguna otra parte, ni a solicitud, ni por gusto del gobierno. Entonces, pues bueno, ahí está nuevamente la posición de la presidenta de la República, con la única respuesta que ha dado Estados Unidos desde que inició todo esto de la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, del presidente municipal de Culiacán, del senador de Morena, Enrique Insunza, y de otros 7 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Mercedes.
Arturo, muchas gracias por la información y que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Gracias, que así sea. Arturo García Caudillo con la información desde la Ciudad de México. Y efectivamente hoy tenemos consultorio. Le invito a que, si usted desea participar con nosotros, lo haga. Estaremos conversando con el doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral CARI del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, sobre la alergia a la penicilina. Volvemos y al regreso le tendremos la información deportiva. Puros problemas contigo, socio. ¿Por qué, pues?
No, ¿cómo estás, Meches? ¿Por qué, pues? Sea amable, saluda, Manuel. Ay, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tenemos en el mundo de los deportes? Pero siempre la defensiva desde que las Águilas no charcharon. Pues yo qué culpa tengo ahí, que Ya desde en denante las hayan eliminado.
Es que tú me llegas con malas noticias. Me estás diciendo que, o sea, que no voy a poder entrar a mi palco en el Estadio Azteca como yo estaba acostumbrada, y o que sea, la entrada, ¿ves?, que yo tenía para el Mundial, o sea, resulta que no la puedo traspasar. Uh-huh. O sea, ¿y quieres que te salude de buenas?
Como tiene que ser. Yo digo, o sea, pues, de todas maneras, los pajaritos cantan, la luna se levanta y toda la vida sigue.
No, resuélveme ese problema, por favor.
Bueno, haré lo que pueda para que puedas llegar ahí a la orillita, al estacionamiento, a tu palco y con todos tus cuates y sin ningún problema.
Sí, y si me quieres ver de buenas, por favor, órale.
Muy bien, me parece bien.
Adelante,
Manuel. Gracias, gracias, Meche. Pues ahora sí que, como decía una de mis hijas cuando estaba chiquita, se le viene un pobemón, tengo un pobemón. En este caso, a los organizadores de la Copa del Mundo, porque, bueno, vámonos por partes. La FIFA confirmó mediante un comunicado que recibió ya anoche, al terminarse el partido de Cruz Azul frente a las Chivas, el Estadio Azteca, ya para el Mundial, y que de ahora en adelante ya su nombre oficial es Estadio Ciudad de México. El inmueble tendrá en las próximas semanas las últimas adecuaciones que exige la FIFA para lo que será la Copa del Mundo. Pero, ¿qué cree usted? Esta tarde arremetieron y llegaron los palcoavientes. La Asociación de Palcoavientes del Estadio Azteca se presenta con una orden cautelar de un juez federal para impedir que les puedan aplicar el nuevo reglamento del inmueble. Y es que en días previos ya los palcoavientes les había avisado la FIFA: ojo, no vas a poder meter alimentos ni bebidas, ni puedes vender, negociar, transferir o prestar los boletos que te vamos a dar para la Copa del Mundo. Si lo haces, te los quitamos, se cancelan. Entonces, bueno, la Asociación de Palcoavientes acudió directamente con un juez federal y, bueno, pues ya les dieron esta orden cautelar para que no les puedan aplicar a ellos el nuevo reglamento del inmueble, el cual, entre otras cosas, insisto, les prohíbe ingresar alimentos y bebidas, así como pues que no puedan prestar, rentar o negociar sus entradas para el Mundial. Entonces, estamos a 3 semanas y días de la Copa del Mundo y creo que este va a ser una piedrita, piedrota, o dependiendo cómo se pueda ver, para el arranque de la Copa del Mundo. Definitivamente tendrá que haber algún arreglo, pero vamos a ver cuál es ese arreglo. Por lo pronto está, ahora sí que, la Asociación de Palcoavientes del Estadio Azteca, con todo, peleando por sus derechos. Y arrancó ya el juego de ida de la semifinal entre Pachuca y los Pumas. Minuto 32 de tiempo corrido en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Los Tuzos y el equipo de la UNAM en este momento están empatados a cero. No se han hecho daño y Pachuca y Pumas siguen todavía con el par de roscas. Recordando que el día de ayer Chivas y Cruz Azul terminaron con empate a 2 goles allá precisamente en el Estadio Azteca. Y que, bueno, pues este es apenas el primer round de lo que ocurra entre Pachuca y Pumas. El juego de vuelta será el próximo domingo en el Estadio Olímpico México 68. El delantero mexicano César Chino Huerta jugó algunos minutos hoy con el Anderlecht en la final de la Copa de Bélgica, que perdió por 3-1 en tiempos extras ante el Unión Saint-Gilloise. El Chino Huerta lamentó el no poderse coronar en la Copa, pero dice que en lo personal lo importante es seguir sumando minutos en busca de sumarse a la selección de Javier Aguirre, a la selección mexicana, tras 7 meses de ausencia por lesión. Escuchamos al Chino Huerta.
Yo me siento tranquilo, estoy disfrutando, estaba pasando un difícil momento después de 7 meses sin jugar y creo que nada, queda enfocarme en mí, en seguir mejorando y bueno, ahora pasar este mal paso con el equipo y ya pensar en el domingo que tenemos otra final en la liga. Lo que está en mis manos es seguir mostrando, seguir teniendo minutos.
Pues la mala en este caso entonces es que se le va el trofeo, la Copa de Bélgica, y con el Anderlecht. La buena es que Yati está teniendo minutos y espera seguir así para poder sumarse a la selección mexicana. El Chino Huerta aparece en la lista de 55 jugadores preseleccionados por Javier "El Vasco" Aguirre. Pese a la victoria de 2-0 del Real Madrid ante el Oviedo en la fecha 36 de la Liga allá en España, el vestidor merengue sigue mostrando señales de fractura después de que el delantero francés Kylian Mbappé, quien fue abuchado, por cierto, por un sector de la afición, mostró su molestia por no arrancar de titular. Entre otras cosas, aquí escuchamos parte de lo que comentó ahí en la zona mixta del Santiago Bernabéu.
Sí, yo estaba listo para ser titular. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. O sea, al final acepto y juego el tiempo que tengo.
Bueno, dice que le dijo que era la cuarta opción. Por su parte, el técnico Álvaro Arbeloa dejó en claro que mientras él esté en el banquillo, las decisiones no dependerán de nombres ni jerarquías. Escuchamos al técnico merengue.
Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, y si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
¿Qué le parece a usted? Así está la situación entre el jugador francés Kylian Mbappé y el entrenador del Real Madrid. Además, en las tribunas del estadio Santiago Bernabéu aparecieron mantas con las frases de Florentino y Abed. Recuerde usted que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, citó unos días atrás a elecciones para buscar reelegirse, y todo esto se desata por el mal torneo que tuvo el equipo merengue, donde se va con las manos vacías, y es obvio la presión y la fractura interna que se vive ahí en el seno del Real Madrid. El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, clasificó ya a las semifinales del torneo Masters 1000 de tenis de Roma, luego de vencer por 6-2 y 6-4 al ruso Andrei Rublev, con lo cual llega a 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, superando las 31 que Djokovic había conseguido por allá en el 2011. En las semifinales femeninas de este Masters de Roma, la estadounidense Coco Gauff enfrentará a la rumana Zorana Sirstea, en tanto que la polaca Iga Świątek se medirá a Elina Svitolina. La Federación Mexicana de Gimnasia determinó separar de su cargo a la entrenadora Blajait Aguilar después de que cuatro gimnastas denunciaron maltrato psicológico. Ayer hicieron un comunicado en redes sociales. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentaban estas gimnastas. Adelante.
Decidimos alzar la voz no solo por nosotras, sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva.
Nos acercamos a instituciones buscando apoyo y soluciones. Por parte de CONADE hemos tenido respuestas favorables, pero de la Federación Mexicana de Gimnasia aún no.
Y eso bastó para que hoy la Federación Mexicana tomara cartas en el asunto y le diera las gracias a esta entrenadora, Blajait Aguilar. No se especifica quién va a ocupar el cargo de entrenadora, o al menos el cargo que tenía ella. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Nada más antes de despedirnos, ya minuto 38, tiempo corrido en la Villa Airosa. Pachuca y Pumas siguen todavía 0-0. Es el juego de ida de las semifinales de este torneo de clausura de la Liga MX. Además, el día de hoy, más tardecito, allá en la Sultana del Norte, se va a celebrar el juego de ida de la final del torneo femenino entre las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América. Pero el juego va a arrancar hasta las 9 de la noche con 10 minutos. Una pausa, enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por el favor de su participación. Nos dicen, los motociclistas no quieren utilizar un chaleco con el número de placas de su vehículo por considerarlo una marca sobre su cuerpo. No querrán utilizar el mismo argumento para dejar de usar el casco por considerarlo un tatuaje sobre el rostro. Soy Juan Calderón y les mando un saludo. También aquí Rafael Robles dice, con la aclaración que los motociclistas que se ven obligados a portar el chaleco son los que tienen una motocicleta de 250 centímetros cúbicos para abajo. ¿Las motocicletas mayor cilindrada? No. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Las declaraciones hay que tomarlas de quien viene, porque más que sufrir se ve que gozan fastidiando al ciudadano, haciendo todo el ruido que pueden, circulando por donde no deben. Y es que si en la vía pública hay alguien que goza de total impunidad, son los motociclistas, es lo que nos dice el señor José Reynoso. También dicen, saludos desde el Hotel Tapatío hacia Periférico con Arcoíris, Antonio Arriaga, que me manda una foto que, bueno, ahorita no puedo no puedo bajar. Gustavo Gómez, tiré una llave, unas llaves de carro Honda y llaves de mi casa por Avenida México, Chapultepec y López Mateos. Por si alguien las vio, comunicarse conmigo. Y nos deja un teléfono 33-38-23-7900. 33-38-23-7900. Repetimos, unas llaves que extravió el señor Gómez. Pues me imagino que el llavero traerá las llaves del carro Honda y de su casa, y las extravió por Avenida México, Chapultepec y López Mateos, digamos que por esa zona, pues. Ojalá que alguien las encuentre, señor Gómez, y se las regrese. Y vámonos a lo que sigue.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, al doctor Martín Bedoya Barajas, jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral CARI del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctor Bedoya, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Igualmente un saludo a los radioescuchas.
Muchas gracias, doctor. Doctor, por lo regular, bueno, yo creo que a todos los pacientes nos ha tocado que cuando vamos con ustedes los médicos porque estamos enfermos de algo, al menos a mí me han preguntado, ¿eres alérgica a algo? Como cuando me van a dar el medicamento. Y afortunadamente no. Y digo, lo planteo así pues porque me imagino que es parte del protocolo, porque seguramente habrá personas que sí son alérgicas a algún tipo de medicamento. Y en este caso vamos a conversar con usted al respecto de la alergia a la penicilina. ¿Y por qué es importante considerar esto, doctor?
Sí, de hecho es una posibilidad grande que la mayoría de las personas que se consideran alérgicos a un medicamento puedan ser alérgicos a la penicilina. Sin embargo, por un protocolo de la consulta médica por atención al paciente, la seguridad del paciente, tenemos que cuestionar en relación a las reacciones adversas al uso de medicamentos. El día de hoy vamos a comentar algo sobre la penicilina, porque la penicilina es el antibiótico más antiguo del que se tiene conocimiento. Vamos a cumplir aproximadamente 100 años del descubrimiento de la penicilina, y esto pone en perspectiva pues que al ser uno de los medicamentos más antiguos a nivel mundial, es uno de los que también más problemas de reacciones adversas puede condicionar. Sin embargo, aunque el 10% de la población en el mundo considera que tiene alergia a la penicilina, la probabilidad de que esto sea así es poca. El 90% de las personas que consideran, piensan, les dijeron que tenían alergia a la penicilina, lo más probable es de que no lo sean.
Doctor, justo me llama la atención eso, que consideran que son alérgicas a la penicilina. Pero, ¿qué reacciones a lo mejor tuvieron, o si fueron hasta su gestión? No lo sé. O en todo caso, alguien que es alérgico a la penicilina, ¿cuáles son las reacciones?
Bien, hay que poner en el contexto que los medicamentos se utilizan como una opción de tratamiento de los síntomas de las personas, de los pacientes, y que los antibióticos se utilizan en el contexto de una infección que el médico quiere tratar. Infecciones de tipo bacteriano, a esas me refiero en particular. Entonces puede ser en algunos casos, sobre todo en los niños, que tengan infecciones virales y que estas infecciones virales se manifiestan por algún sarpullido, alguna lesión en la piel, hinchazón, comezón, y entonces los familiares, entonces incluso los médicos, pueden considerar que se trató de una reacción alérgica cuando en realidad lo que están viendo es parte de la expresión de la enfermedad infecciosa que puede tener el niño o el adulto. Y así se hace una asociación de tipo negativa. Insisto, ahí es donde las personas pueden considerar que son erróneamente alérgicas y son etiquetadas como tal. Las manifestaciones principales de una reacción alérgica clara por la penicilina se dan de acuerdo por la vía que entre la penicilina y la dosis, como que el medicamento se dé por vía oral a que sea inyectado. Cuando es por vía oral, las reacciones alérgicas son más lentas, y cuando es por vía inyectada, las reacciones son más intensas. Y esas generalmente consisten en la aparición de ronchas, verdugones, comezón en la piel, piel rojiza, hinchazones de párpados, de labios, En los casos más graves pueden tener descenso en la presión arterial, y en los casos más extremos pueden tener una reacción que nosotros conocemos como anafilaxia, y muy pocos casos finalmente podrán desembocar en una muerte.
¿Por qué se es alérgico a la penicilina? ¿Cuál es la condición, pues no sé, biológica de la persona para ser alérgica a este antibiótico?
La condición más importante es la herencia. Que la gente esté predispuesta genéticamente para desarrollar enfermedades alérgicas. Y ahora, en el caso particular de los medicamentos, se requiere que la persona esté utilizando, por alguna situación de enfermedad, de forma repetitiva, el medicamento, y en el caso de la penicilina, que esté utilizando de forma repetitiva la penicilina. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona difícilmente puede ser alérgica a la penicilina cuando nunca antes ha sido expuesta a la penicilina. Entonces, es inútil estar haciendo pruebas de alergia a la penicilina cuando la persona, el niño, sobre todo los niños, las niñas, no han sido expuestos a la penicilina nunca en la vida.
Entonces, es una condición que se puede desarrollar, digámoslo así, cuando se entra en contacto con la penicilina. ¿Hasta ese momento se puede saber?
A partir de ese momento, de que la persona se expone de forma repetitiva, uh-huh, y si tiene esa predisposición genética, es que se va a poder hacer alérgico a la penicilina o a cualquier medicamento.
Doctor, y estamos hablando entonces que esto se puede manifestar desde los niños, no empezaría la primera manifestación, digámoslo así, desde los niños, si hay esta condición o esta predisposición genética.
Así es, o sea, el problema de la alergia a los medicamentos y a la penicilina es a cualquier edad. Ahora, es esperado que porque una persona sea adulta y tiene más años de vida, pues es más probable que pueda tener alergia a la penicilina que un niño. Pero también puede pasar lo siguiente, Mercedes, que la persona inicialmente sea verdaderamente alérgica a la penicilina y dura un periodo de 10 o más años de no exponerse a la penicilina, y en el 80% de los casos estas personas dejaron de ser alérgicas a la penicilina y puede empezar un nuevo ciclo, en donde si se siguen exponiendo a la penicilina, pudieran otra vez despertar la alergia a la penicilina.
O sea, qué caprichosita la penicilina. Sí. Ande pues, doctor. Okay, inestable, diríamos.
Sí, va y viene.
Doctor, ¿y qué tan peligroso puede llegar a ser cuando se manifiesta una alergia precisamente a la penicilina?
Bueno, aquí tendríamos que determinar el riesgo que tiene una persona de ser verdaderamente alérgica a la penicilina. Para eso, los alergólogos en el mundo, en México, hay diferentes escalas de evaluar el riesgo. Nosotros en el hospital utilizamos una que se conoce como PEMFAS. PEMFAS es una encuesta rápida, sencilla y con alta confiabilidad, en donde a las personas que tienen sospecha de alergia a la penicilina les preguntamos sobre el tiempo que pasó de que tuvieron la reacción. Cuando la reacción tiene 5 años o menos de que la sufrieron, eso equivale a 2 puntos. Cuando tuvieron hinchazones, cuando tuvieron lo que se conoce como anafilaxia, eso equivale a otros 2 puntos. Y cuando hubo necesidad de atención en un servicio de urgencias por los problemas alérgicos, eso equivale a 1 punto. Entonces, las personas que tienen 5 puntos en esta escala tienen un riesgo alto de ser alérgicos verdaderamente a la penicilina. El riesgo es de 50%, y de ahí vamos a ir descendiendo. Entonces, personas que tienen menos de 3 puntos, 2, 1 o 0 puntos, las probabilidades que tienen de ser verdaderamente alérgicos a la penicilina es de 1. Entonces, ahora sí, si nos vamos a esa categoría de los riesgos altos, son las personas que probablemente tengan reacciones anafilácticas, y un limitado número de ellas puedan morir por una reacción alérgica a la penicilina.
Creo que con esta respuesta, doctor, responde usted a la pregunta del señor Jorge Padilla Ábalos, que pregunta, ¿qué pasa si uno no sabe que es alérgico a algún medicamento hasta que te lo ponen o hasta que te lo suministran? Me imagino que de alguna manera ya está contestado, doctor.
Sí, ya. Okay. Muchas gracias, Jorge.
Mi nombre es Lilia. ¿En las alergias a algún medicamento cómo se manifiesta el sarpullido? ¿Tiene un patrón en especial? ¿Un joven que se está enfermando constantemente de infecciones respiratorias significa que está bajo de sus defensas? ¿O por qué la reinfección y qué puede hacer para mejorar?
Bueno, en el caso que tenga infecciones de forma repetitiva, pues lo más recomendado, si es un niño, es acudir con el pediatra, con un médico internista, si es un adulto, y buscar el factor que está predisponiendo a ello. Puede ser desde problemas estructurales de la nariz, amígdalas grandes, de deficiencias en el sistema de defensa, y una causa importante es la alergia. Manifestación principal de la alergia a la penicilina, no en el 100% de los casos, es la urticaria, son las ronchas en la piel.
Mi esposa hace años le pusieron una inyección y era cada 24 horas, y se las pusieron cada 12 horas y se puso mal. Cayó en urgencias y desde entonces creemos que ella es alérgica. ¿Qué opinión me dan? Nunca le salió sarpullido, pero ella se sentía mal.
Es el comentario que hacía en un principio, Mercedes, probablemente la persona se puso mal como parte del espectro de los síntomas de la enfermedad y no necesariamente del medicamento. Ante la duda, pues habrá que consultar al médico.
¿Qué se debe de hacer precisamente cuando vienen esos síntomas? No sé, me imagino que, no sé si dentro de las alergias a veces hay sentir como presión en el pecho, como que te falta el aire, doctor.
Sí, sí puede ser cuando la reacción es grave, que corresponde a esta reacción que se conoce como anafilaxia. La persona puede tener opresión en el pecho, tos, falta de aire, silbidos, tiene ronchas en la piel, hinchazones, algunas pueden desmayar. En esos casos, pues es buscar ayuda de inmediato, porque como no se está esperando que se tenga la reacción, difícilmente la persona va a estar preparada con un tratamiento para solventar las molestias.
Les escribe Vicente desde San Juan, Argentina. Aquí hubo hace unos años un caso de una mujer de 74 años que desde su infancia padecía de alergia a la penicilina y aún así continuó. A ella se le administró una dosis de amoxicilina para tratar una infección. Sin embargo, la paciente desarrolló una reacción alérgica tras la administración. Bueno, pues lo que nos explicaba efectivamente me parece, prácticamente lo mismo que usted nos explicaba.
Así es, Mercedes.
Doctor, pues yo le agradezco infinitamente su muy valiosa participación en este espacio del consultorio. Le mando un fuerte abrazo, doctor Martín Bedoya Barajas.
Saludos a la audiencia.
Gracias, que esté muy bien. Buenas noches, doctor Bedoya. Él es el jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral CARI del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Se nos acabó el tiempo. Gracias a usted, particularmente, como siempre, por su escucha, por su participación. Que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.